Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Pasearte, después de tanta vacación, tanta mona, tanta Semana Santa, todos estos días que hemos hecho otro tipo de actividades. Estoy aquí con Juana.
Hola, muy buenos días.
Y con Sari en el control, también con Adrián, y vamos a ver qué...
Y estamos en la 102.5.
Muy importante decir eso. Ahora vendrá el cambio de música. Vamos a escuchar una música moderna.
Rockera, rockera.
Rockera. Venga, y luego hablamos, ¿eh?
El grupo se llama The Doors.
Vale. No, oye, pues anima la música, ¿eh? Me gusta. Está muy bien.
Mira, nos anima para ir a ver una exposición que hemos visto hace poco y que podemos comentarla aquí.
Pues vamos a comentarla.
A ver si los que nos escuchan también les apetece ir, que es Bancaja. Les hemos hablado en otros programas, les hemos hablado de esta exposición, ahora mismo ya hablamos con conocimiento de causa porque al verla ya... Sí, nos ha parecido interesante. Uh-huh. No solamente hay una, sino que hay dos. Vamos a hablar primero de la exposición que hay sobre Marilyn, que está muy bien ambientada, con unos paneles negros, como si fuera el cine, y todo es a base de fotografías y frases que Marilyn estuvo diciendo a lo largo de los últimos años de su vida. Te hace reflexionar, porque... No tuvo una vida fácil, con toda la fama, el éxito, lo guapísima que era, atractiva. Y dices tú, madre mía, lo tienes todo, pero no.
Y luego que parecía tonta, o sea, se lo hacía, pero no era tonta. Le decía cosas también que no estaba mal.
Sí, para reflexionar.
Claro, para reflexionar. Siempre nos viene bien reflexionar con otras frases.
Hay fotografías conocidísimas, como son la que aparece ella, pues, cogiéndose exactamente la falda que se le está levantando toda. Está, bueno, hay muchas conocidas, pero hay algunas que yo no había visto y me han parecido curiosísimas.
Sí, lo bien cierto es que Marilyn sabía posar.
Hay una
cámara
que me impactó, que se ve ella descansando seguramente en un rodaje, en un sofá, en medio del campo, y un coche detrás con unas señoras ahí vestidas como si fueran con su pañuelico ahí puesto. Digo, qué contraste, qué curioso. Sí. ¿Nos quiere
Pero
decir
fíjate,
algo el fotógrafo con eso en especial?
Esa señora, pues es una foto muy bien sacada, la verdad. Es oportuno el momento.
A mí es de las que más me ha llamado la
atención.
Pero
resulta que esta señora que tú dices que va con el pañuelico negro es su profesora de arte dramático. Es que Marilyn, también comentan que no actuaba bien, que le costaba muchísimo los rodajes, tenía que repetir muchas veces. Y seguramente la profesora pues iba detrás de ella y la animaba o la ponía un poco en situación, le ayudaba a ponerse en situación.
Pues mira, yo no lo sé. El caso es que cuando salía delante de la cámara tenía una atracción.
Total.
Y que la sigue teniendo, Y siempre es interesante porque yo creo que todos hemos visto muchísimas películas. Los hombres las prefieren rubias, es de las fotos que más aparecen de esta película.
Vidas rebeldes, que ha dado para muchos comentarios.
Uh-huh. Y bueno, es una de las exposiciones que hay en Bancaja, que se la recomendamos. Que Bancaja antes era gratuita, pero últimamente pues la entrada la cobra a 2 euros pues para una obra social.
¿Y el otro día nosotras?
No pasa nada. También hay que decirles que hay otra exposición en el piso inferior.
La de Picasso.
Sí.
Que fíjate, iban a terminarla en enero y estamos en marzo. En abril.
No, es que va a estar un año.
Va a estar un año, sí, eso es. Ahora es que,
yo comprendo,
claro,
que la economía no está para muchos trotes y, oye, las exposiciones se alargan o se mantienen durante mucho tiempo.
Sí, bueno, tampoco pasa nada, oye. Hay otros sitios del mundo que están ahí, ¿por qué no vamos a empezar ya a hacer más largas las nuestras? Pues ahí tenemos esta exposición que además tiene muchas visitas y muchos grupos.
Sí,
y entonces, pues ves sobre todo a nosotras nos gusta Picasso, aunque hay cosas que nos gustan más que otras. Uh-huh. Y otras pues tampoco, incluso no las podemos comprender o no sabemos lo que significan, pero si nos lo cuentan,
eso iba a decir,
es
que
mucho más,
hay una chica que
accesible.
Se dedica a dar una visita guiada por la exposición de Picasso, y eso hace que veamos matices y cosas que no la perciben normalmente.
Sí,
y
sí,
ella te lo explica,
simbologías,
es muy interesante,
que no caemos en ellas porque no son detalles que están en un rincón y a lo mejor no las hemos visto, no nos hemos fijado, y luego pues que a lo mejor te remite luego a cuadros posteriores.
Luego también hay un pequeño audiovisual que tienen el detalle de haber puesto un banco para sentarse y verlo, pues sí, porque si no cansa. Y ahí te va diciendo, te va identificando al Minotauro con Picasso, como si fuera su otro yo, o la bestia y la, no sé, una cosa que pues, yo no hubiera caído nunca, fíjate.
Pues es verdad. Y el Minotauro, fíjate, él lo empezó a dibujar dicen que se inició como en el año 33 y fue el periodo de la saga de Minotauro de Picasso. Lo dibujó, como se dice ahora, por activa y por pasiva, del derecho, del revés, con realismo en algunas ocasiones, como uh-huh. en ese grabado que estabas comentando, que se ve en el audiovisual, y con una esquematización absoluta también, y con manchas. O sea,
a mí me parece maravilloso.
De todas
sí.
maneras.
Es que se ve como de un solo trazo está dibujando el Minotauro.
Sí.
El Minotauro y otros personajes, ¿sí? Mm.
Sí,
mentira,
ahí se ve lo gran dibujante que era Picasso, uh-huh. que parece, como tú decías, que no ha levantado el lápiz del papel uh-huh. para, en una sola línea, sin sombrear, sin perspectiva de ninguna clase, más que en un solo plano, hacer una figura completa y perfectamente bien dibujada.
Uh-huh.
Y bueno, creo que a pesar de que haya gente que no le pueda gustar, es muy interesante verla y te da una visión de esta obra de Picasso, que además todas las planchas, muchas son propiedad de Bancaja, tiene ahí un potencial económico muy importante Bancaja como patrimonio, ¿no?
Uh-huh.
Y eso pues ahí está.
Sí, y si tienen ya más interés, existe un taller didáctico de esta exposición que pueden llamar a un teléfono,
¿eh?
Sí, tienen que hacer reserva, llamando a un teléfono, el 963-813-993.
Pues mira, también hay taller para personas con discapacidades,
ah.
y también hay para los niños, para escolares, y entonces en este caso el teléfono para los discapacitados es el 963-813-993. Y para los escolares, supongo que los colegios son los que tienen que ponerse en contacto uh-huh. con el centro, pero es el 902-336-644. La inscripción es gratuita y es interesante, porque siempre es algo creativo que tú no sabes que puedes hacer, que te
sí.
lo hacen ver.
Porque, ¿en qué consiste un taller
de
Bancaja? Pues muy sencillo. Primero, se pasa una tarde agradable, porque te citan a una hora determinada, te pasean por la exposición, te explican un poco lo que es la exposición, y luego ya te llevan a una sala donde pues o pintas algo referente a lo que has visto, o te dan un dibujo de Picasso y tú tienes que colorear, o algo referente a lo que se ha visto uh-huh. en la exposición. Con lo cual, pasas el rato de decir, oye, mira, yo también estoy creando,
claro,
que esto me gusta.
Eso es muy interesante.
Y
luego te lo llevas a casa.
Sí,
y
además de eso te invitan a un té, a un café.
Y conoces a gente de tu misma cuerda. Podemos decir, ¿no?
Sí.
Abuelos y van abuelos, van con nietos, o los niños con otros niños que son, pueden ser de otro centro, uh-huh. de su propio centro o de otra clase. Así que es
pasar un rato, una tarde muy agradable, y les tengo que decir que la chica que lleva estos talleres es simpatiquísima.
Simpatiquísima.
Mm. Te hace pasar un rato que sí, que no te agobias en ningún momento de decir, ay, pues mira, esto no voy a saber. No, puedes hacer lo que te dé la gana, ella te anima, y es una forma de romper un poco como las rigideces que hemos tenido de pequeños, que esto había que hacerlo perfectamente o no podías
pues
salirte de la raya.
Sí.
No, ahí puedes hacer lo que quieras. Muy interesante.
Pues ahí está la recomendación que les hacemos, y si tienen más interés, pues pueden ir a la página de las www.fundacionbancaja.es
uh-huh.
y ahí tendrán mucha más información,
claro,
de la que nosotros le podemos dar.
Se pasean por Bancaja.
Exactamente. Pues pasamos a otra página con un poco de
hoy
música.
Hoy vamos a música.
Música.
Esperanza, vamos a recordar una exposición que ya le hemos dicho en otras ocasiones también, que es muy interesante y que le queda poco tiempo porque acaba el 28 de abril y eso pasa volando.
Sí, sí, está nada, aquí al lado.
Son tres exposiciones en una, fíjate, porque son el mismo tema en distintas sedes. Una es en el IBAN y se llama Arte y Espiritualidad, que han puesto toda una planta con distintas etapas sobre el arte religioso, los fondos que tienen. Hay de todo, hay pintura, hay cerámica, hay como una especie de catedral a base de alambres. Que
sí, es un perfil
de la luz,
muy finito. Y es un perfil de una cúpula con unas luces y da una impresión muy agradable.
Hay unas campanas de cerámica que van sonando a lo largo de toda la exposición.
Y que te acompañan.
Relajan, da gusto estar viendo la exposición con este sonsonete de las campanas que nos recuerdan siempre, por lo menos a mí, a mi infancia.
Sí, claro, a la infancia.
Bueno, pues esta exposición tan interesante...
me estás contando la del IBAN.
La del IBAN.
Y luego ahora la otra está en San Pío V.
Efectivamente.
Y se titula exactamente igual.
Lo mismo. Es que es lo mismo, solo que es diferente.
Pero es una ampliación porque aquí hay más obra gráfica, más pintura.
Hombre, si no tienen oportunidad de ver las dos, les recomiendo la del IBAN porque es mucho más amplia y más variada.
Es diferente. Pero esta está estupenda.
Claro, y además lo hacen seguramente con fondos de los que tienen, con lo cual, pues en el San Pío V son fondos más bien de ellos, aunque también tiene muchas donaciones del IBAN.
Pues sí, claro, préstamos que les han hecho.
Sí,
ahora
para esta
exposición. Entre ellos se han arreglado.
Sí.
Así que vayan a verla, porque se acaba enseguida. Se acaba el día veintitantos.
La de en el San Pío V hay una prestación del IBAN que es un ángel de estos metálicos que impacta, porque todo lo que tiene es como si fuera un maniquí con unas alas tremendas y un motor que es una lástima que no lo pongan en funcionamiento porque debe de ser espectacular.
Sí, eso lo vimos hace tiempo, ¿verdad? Me parece que la vimos en el Almudín o por ahí. Pues mira,
el autor se llama Chimo Lizana.
Sí, sí.
Y el título de la obra se llama Ángel Robótico.
¿Quieres comentar algo más de la exposición esta?
Pues no, que hay Saura. Y hay un anónimo en el San Pío V, que San Vicente Ferrer predicando. ¡Ay, qué cosa más bonita, más naif! Es que no tiene desperdicio, te encanta, te atrae.
Pues mira, aprovechando que nombras a San Vicente, otra de las posibilidades que tienen, habiendo sido San Vicente esta semana, que lo hemos celebrado en Valencia, pues es ir a la casa natalicia de San Vicente Ferrer y al pueblo de San Vicente, porque mucha gente no ha ido. Y ahí pues también hay cosas que comentar. Está la historia,
mucha cerámica también,
la historia de la familia, claro. Esta casa la reconstruyeron en el año 55 del siglo XX. Y allí estuvo la familia viviendo. Es su casa natalicia. Y bueno, también es interesante verlo. Y volviendo un poco al San Pío V, ¿qué te parece si comentamos que va a haber una ampliación de la colección de las pinturas de Joaquín Sorolla? Porque Joaquín Sorolla está atrayendo a mucha gente, a mucho turismo, porque Sorolla es muy conocido internacionalmente. Y entonces, pues claro, empezó el San Pío V a mirar en sus fondos qué es lo que tenía y a ir rescatándolo. Y bueno, creo que vamos ya por la tercera sala en la que va a haber obras de Sorolla. Y ahora viene una nueva que van a hacer un préstamo, ¿no? Para unos años.
Parece que es una de su jardín.
Las de su jardín, que las hizo en una época que estaba, bueno, pues muy creativo, enfrentándose a sus últimas obras, porque es de sus últimos tiempos, estaba mucho metido en casa y entonces pintaba muchas cosas del jardín.
La verdad que Joaquín Sorolla atrae muchísimo. Se están dando cuenta que la cantidad de visitantes que tiene el museo para ver estas salas, pero yo también les recomiendo que no se olviden del gótico valenciano que tenemos en ese museo, que es una joya internacional.
Pues sí, me parece una buena recomendación la que haces, porque sobre todo a la gente que viene de fuera y desconoce esto, no, Sorolla tiene el mérito que tiene, por supuestísimo, pero lo que tú estás diciendo es de siglos y es una de las mejores colecciones que hay, la que hay en Valencia.
Pues fíjate, me encanta pasearme por esa sala, me recreo, ¿eh?
Es verdad, es que además son tan descriptivas, porque es una pintura tan descriptiva que te está contando la vida de los santos y sin saber nada acabas sabiendo lo que hicieron, porque es así, ¿no? Es como un tebeo de la época, sí, por decirlo de alguna manera.
La luz, pues, el color, todo eso es una maravilla.
Es muy interesante ver las tablas góticas, que son muy bonitas, y hay unas cuantas que ver, y además en unas condiciones de mantenimiento perfectas. Pero no dejemos de ver las adelfas del patio de Joaquín Sorolla, que van a estar colgadas. Y luego también, fíjate, el Museo de Bellas Artes fue el primer museo de la comunidad en abrir de lunes a domingo. Ese horario lo mantienen vigente. Sin embargo, es una pena que no lo avisa en la web del museo, no lo pone.
Porque ha empezado hace poco.
Y tampoco lo pone en los carteles de la fachada. Y entonces resulta que hay gente que pasa por allí y no sabe que el fin de semana y el domingo, o que normalmente los lunes cierran también los museos, pues que pueden ir.
Sí. Entonces pero el horario es restringido.
Más restringido, es hasta el mediodía, pero pueden verlo. Los domingos, bueno, o a media tarde, no sé, a las 7:30 o a las 8 será hasta las 6 de la tarde.
También es cierto que antes cerraba a las 8 y ahora cierra a las 7, de normal, durante la semana.
Pues está muy bien. Claro,
ha cortado un poco el horario semanal y ha aumentado
claro,
un día.
Es que hay que tener en cuenta que en la época que estamos viviendo han tenido que reestructurar mucho la plantilla para poderla para cubrir todas estas horas, ¿no?, con las mismas personas.
A mí me parece estupendo que un museo de la categoría del Museo de Bellas Artes pues tenga todos los días de la semana, se pueda visitar, porque yo cuando me voy a una ciudad
¿qué
y quiero ver
un museo
y está cerrado, ¡ay!, me pongo nerviosa.
Y la gente asocia Valencia, antes que con las tablas góticas, que a muchos desconocen su existencia, con Sorolla. Entonces vamos a darles la posibilidad de que lo vean todo. Esta colección de Sorolla, de 40 piezas, que adquirió la Generalitat y el Ministerio de Cultura, pues han sido, bueno, algunas también han sido donaciones y también han sido otras cedidas por el Museo del Prado. Pero en abril del año pasado, o sea que va a ser un año, que abrieron las salas y han hecho dos ampliaciones. Así que fíjate el éxito de público que tiene. Entonces también hay una visita guiada, que es interesante pues apuntarse a ella, porque siempre te cuentan las cosas de otra manera y luego pequeñas anécdotas, cosas con las que se te quedan en la cabeza, unos datos del pintor que son importantes.
Que este museo es gratuito.
Es gratuito, absolutamente gratuito. Este es estatal. Y este año pues se celebra el 150 aniversario del nacimiento del pintor y el 90 desde que falleció. Así que este año un grupo parlamentario de Valencia lo declaraba año Joaquín Sorolla. Quería declararlo. No sé si llegarán a un consenso para que esto sea así.
También tiene una asociación que son Amigos del Museo, que si se hace socio, pues están haciendo siempre conferencias
muchas actividades tienen también. Pues, ¿quieres que sigamos hablando de otro museo o me quieres contar alguna otra cosa?
Pues si quieres, nos volvemos a otro museo, ¿no?
Vámonos a otro museo. Mira, yo me iría al de cerámica, porque va a haber un seminario de artes decorativas. Y el primer día, que va a ser mañana mismo, no quiero dejar de decirlo por si alguien está interesado, porque va a ser los jueves, durante 4 jueves seguidos, el 11, el 18, el 25 de abril y el 9 de mayo. Y este primer día será Jaume Coll, que es el director del museo actual, el que nos hable de la loza decorada en España del siglo XV al XIX. Y me parece un tema interesante a nosotras que nos gusta la cerámica, poderlo escuchar. Y en
es
próximos,
por la tarde, a las 19 horas.
A las
y la entrada
horas.
Es gratuita.
Y gratis también. Y yo creo que
iremos. ¿Cuántas cosas gratuitas?
Pues mira, vamos a. Siempre las decimos. Y es una pena que a veces vayas a un sitio y esté medio vacío. Y teniendo la oportunidad. Entonces, por nosotras que no quede el decirlo y que lo comuniquen a otras amistades que puedan estar interesadas en ello, porque es una cultura muy nuestra, además, porque somos una comunidad con muchísima cerámica y es muy importante.
Muy bien, eso es el jueves, pero hoy
mismo, jueves.
Bueno, los miércoles concretamente, pues a las 10 de la mañana, por supuesto, creo que hay que llamar y hacer reserva, hay taller de cerámica sobre el proceso de fabricación de una pieza, que también es este taller gratuito y también lo encuentro interesantísimo. ¿Cuánta gente no sabe cómo se fabrica una pieza de cerámica?
Exactamente, pues muchísima gente. Y entonces tú ver
es cómo, misterio, ¿eh?
Cómo se hace en un torno de alfarería, pues ver el proceso y que te lo cuenten, pues
es mágico.
Para mí
misterio,
sí,
mágico.
Fíjate tú, de la tierra y el agua, con el fuego lo que sale.
Es verdad,
una
y
cosa,
con las manos como va modelando la pieza,
con las manos.
No es fácil trabajar en un torno, ¿eh?
No, es muy difícil.
Sí, se lo decimos por propia experiencia.
Yo desde luego ahora me ponía y me salía un churro total. Es una gimnasia que necesita muchísima práctica.
Sí, porque
no
luego
dejarla.
Tú ves trabajar al alfarero y dices, madre mía,
¿con
si
qué
lo está haciendo?
Lo hace,
sí,
¿verdad?
Claro, le sale estupendamente si no hace ningún esfuerzo. Pero no, hay que saber, ¿eh? Porque si no, la pieza te va llevando y tú vas girando alrededor del torno en vez de que el torno gire como tú quieras.
¿Quieres que pongamos un poquito de música?
Pues sí. Vamos a ver, Esperanza, ya que te has animado con las conferencias y las actividades que a las cuales podemos ir, pues mira, hoy concretamente hay en el Centro del Carmen una inauguración del diseño ecológico finlandés. Es a las 8 de la tarde y a mí esto me parece interesantísimo, ¿eh?
Ah, pues sí, me parece muy bien. Y además, solo por ir al museo y ver el entorno, ya vale la pena ir.
Y tanto que hablamos de muebles del norte de Europa, como IKEA.
Sí.
Pues oye, vamos a ver cómo va todo esto. Y que no se olviden también que existe una exposición que todavía está en Valencia,
en las naves.
Sí, de Juan Verdaguer, que es el diseño valenciano de toda la gente que hay ahora mismo en Valencia, que está trabajando
que
para
está
empresas extranjeras.
Sí.
Y que, bueno, podríamos comparar. Ya que hemos visto aquella exposición, pues podemos compararla con esta. Esta está en el Centro del Carmen, ¿eh? Y en el IBAN. Pero eso no van a llegar hoy, ¿eh? Porque es a las 13 horas. Hay una inauguración de fotografía, fotón. Pero bueno, ya saben que está ahí y que la visitaremos y se la comentaremos.
Bueno, ya que estamos en el IBAN, les quiero recordar que el 14, que es...
Se acaba.
Aquí, está aquí detrás, pasado
14
mañana.
14 de abril.
De abril. Pues tenemos la exposición de Ser y Huella, de José Cosme, que es bastante interesante, también de fotografía, en la Sala Muralla, de la Muralla, y que también la sala es muy interesante, per se.
Es que la exposición la he hecho en relación con la muralla, fíjate.
En relación con la muralla. Y es
muy religiosa,
es,
¿eh?
Es sentir. Sí, bueno, es una.
Porque su obra
es una visión diferente.
Es una interacción que ha hecho
habla
con la teología.
La
¿eh?
Y es que es teólogo este señor también.
Sí, porque mira, el artista define su obra como arte teológico, ¿eh? Y bueno, no sé, creo que la ha hecho. Ha hecho varias como partes, ¿sí? Y lo ha dividido en Génesis, pecado, redención, nihilismo, trascendencia.
Sí, sí, ya les estuvimos comentando.
Huella
así
y materia, madre mía.
Profundamente esto. Pero
y
bueno, es interesante. Se lo decimos porque queda muy poquito. Oye, ¿y qué te parece si hablamos de cine antes de que se nos acaben los minutos? Porque tenemos varias opciones.
Hoy sí.
Mira, la primera.
Ah, en el museo, de prehistoria, ¿eh? Tenemos.
Pues venga, cuenta.
Mañana jueves, ¿eh?
Mañana jueves, en el Museo de Prehistoria.
Sí, hay un. Bueno, lo fomenta el Museo de Prehistoria porque va a ser, es en el Instituto Francés.
Eso es.
En la calle Morozet 6 de Valencia.
A las 8 de la tarde.
Exactamente. Va a ser sobre Marc Klapinski, que es un filósofo y escritor.
Sí.
Y habla de la prehistoria dentro de la narración.
Dentro de la narración. Bueno, eso es una cosa, ¿eh? Pero es que hay otra. Uh-huh. Hay otra hoy mismo, esta tarde. No, esto, vamos a ver, voy a leerlo, ¿eh?
Muy
Porque
bien.
Es que si no... Pues mira, es que hay un ciclo en el Mubin. Y entonces es un ciclo de películas de mujeres, directoras de películas. Entonces dice, ¿cómo hablamos? El cine que hacen las personas del sexo femenino es cine y no cine de mujeres. Le ponemos esa etiqueta, pero no es cine de mujeres. Es cine que está hecho por mujeres, dirigiendo la obra. Pero no dejamos de sectorizarlo de alguna forma, porque está dedicado a las mujeres directoras de cine. Y hoy tenemos el día 10, se acredita la entrega de materiales, porque es gratuito, pero también hay que inscribirse a quien esté interesado, y hacen autorretrato de una cineasta, lo presenta Aurea Ortiz Villeta, que es una profesora de historia del cine de la Universidad de Valencia, que es la directora del curso, y se proyecta Las playas de Agnès. De Agnès Varda. Esta, tú has comentado muchas veces,
sí,
de esta mujer, que te gusta,
sí.
Del año 2008 y dura 110 minutos. Entonces, uh-huh. Esta es la de hoy. El jueves hay otra.
Mañana.
Pasado mañana. Esta es la de hoy, miércoles.
Claro, mañana.
Miércoles
10
y mañana, perdón, sí. Mañana hay otra. Una cuestión de género e identidad sexual. El viernes, la comedia romántica es cosa de mujeres. El lunes, el cine bélico es cosa de hombres, y el martes, el documental como herramienta de reivindicación feminista. Como esto es esta semana, por eso se les he leído todo, para el que esté interesado, pues pueda ir y bueno, y ver lo que le interese, y si no, pues colaborar. Es otra cosa gratis también, ¿eh? Nosotros, que quede claro que siempre las cosas gratis las vamos recomendando, porque en interés de la cultura.
Sí, pues mira, en el Centro del Carmen hay unos encuentros literarios sobre Víctor Hugo, que también empiezan a las 9:30, están a lo largo de todo el día. Es una actividad gratuita que evidentemente hay que apuntarse, si no, no,
sí, claro,
no entras.
Hay que apuntarse.
Pero que yo lo encuentro muy interesante.
Bueno, pues mira a ver lo que hay en la Filmoteca esta semana, porque luego nos quedamos sin minutos y no queremos dejar de hablar de la Filmoteca.
Uy, sí,
porque
es
están
verdad.
Siguiendo con los ciclos habituales, y tengo que decir que aunque han subido un poquito el precio, porque no son, es 1,50 que son 2 euros, pero se puede sacar un bono de 10, uh-huh. Y sale más económico. Y bueno, además, tú puedes coger la cartelera y puedes enterarte de muchas cosas. O sea que es una actividad muy gratificante y estupenda. Vamos a ver,
pues
si
nada,
te da
mira.
Tiempo de decir algo en este minuto que nos dice Adrián, que nos queda.
Pues nada, el miércoles, que es hoy, pueden ver Barro y Soldados, que es de un japonés, porque están haciendo un ciclo japonés de una productora que lleva 100 años en activo.
¡Qué barbaridad!
Que ha sabido sobreponerse y solventar todos los,
sí, bueno,
las
pues
dificultades.
Eso es para aplaudir.
Sí, efectivamente. Luego también ponen hoy a las 8:15 El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, que aunque yo creo que lo hemos visto todo el mundo, pero siempre es interesante.
Sí, no está mal.
Porque esto está en relación con un ciclo de terror que están poniendo, y la película, pues ya saben que trata de que en un pequeño pueblo de España, de la posguerra, pues una niña que ha visto un monstruo, el doctor Frankenstein, en una proyección de cine, cree haberlo encontrado también en la vida real.
Bueno, pues menuda.
Sí.
Un poco tremendo. Pero bueno, yo les recomiendo que vayan. Oye, y si en alguna no les gusta, pues se levantan y se van.
Claro. El viernes, por ejemplo, ponen otra también del ciclo japonés, que se llama Fruta Loca, que trata que de uno de los jóvenes disolutos de una banda, de los Hijos del Sol, pues seduce a Eri, el primer amor de su hermano pequeño, y Eri a su vez cada vez se siente más atraída por el carácter salvaje de Natusisa.
Bueno, pues Juani, algo nos ha dado tiempo de decir y se nos ha pasado la media hora de pasearte. ¿Qué te parece si nos quedamos con ganas de seguir hablando? Pero tendremos que dejarlo para la semana que viene.
Última recomendación. Vayan a ver La flauta mágica en el Palau de les Arts.
Pues sí.
Palau de les Arts.
De les Arts. Que saben que también hay alguna... Creo que están vendidas casi todas las entradas, porque La flauta mágica siempre llama.
Sí.
Pero bueno, inténtenlo. De todas formas, hay alguna más baratita. Y si hacen cola, igual encuentran.
Claro, ya le diremos
algo,
la semana que viene qué días quedan para oírla. Y ya, pues desde aquí, nos despedimos.
Nos despedimos.
Hasta la semana que viene. Esperamos que pasen una buena semana. Que vean actividades de las que les hemos comentado.
Pues sí.
Y como siempre, Esperanza y yo les decimos adiós.
Pues hasta la semana que viene en Pasearte, y el viernes esto se repite también.
Muy bien.
Así que escúchenlo a las 6:30. Uh-huh. Pasearte.
Adiós.
Adiós.